El rugby, pues, cambió mi vida en el sentido de que es un deporte que te exige en todo nivel, altamente físico, un deporte de equipo, colaborativo. Cada quien tiene la espalda de cada quien, se asemeja como una batalla campal, te vas a la carga.
Bueno, bro, cheers. Salud.
Salud.
Estamos repitiéndolo porque perdimos el material del primero, pero siempre es un gusto hablar con vos, brother. ¿Cómo has estado?
Bien, gracias a Dios, todo bien. Un gusto estar aquí platicando.
Te viniste pedaleando desde el latido.
Sí, aprovechar un poco de ejercicio y así pues descargarse un poco de estrés, hacer ejercicio.
¿Qué es lo que está sucediendo en la Tigre ahorita, bro?
Ahorita hay un incendio que empezó en la zona de Palo Alto. Palo Blanco, perdón, que está en.
¿Estás pensando en California,
Sí, no,
papá?
Palo Alto no. A Palo Blanco, que está por la zona de Casa Quemada y subió a ya lo que es más cerca de aquí de La Tigra, en la zona de Corralitos, Limones, Primaveras. Se ha quemado, uf, una cantidad bien grande. Entonces, estaba todo el ejército y habían cuerpo de bomberos, Copeco. Estaban tratando de contenerlo, haciendo contrafuego, rondas. Y entonces yo estaba viendo si realmente había posibilidad de que el fuego llegara cerca de nuestra propiedad, pero iba por otro rumbo. Pero gracias a Dios ya lo tienen controlado.
¿Y sabes qué fue lo que lo ocasionó?
No, no se sabe. Siempre están las razones comunes, ¿verdad? Personas queriendo limpiar sus terrenos o personas queriendo posiblemente ver si se extienden permisos de construcción, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero lastimosamente se pierde bastante el bosque.
Sí, y la Tigra, que es una de nuestras reservas biológicas más grandes
Sí,
que tenemos aquí en Tegucigalpa,
o sea,
o la más grande.
como pulmón, con razones de querer desintoxicar un poco la contaminación ambiental, también. Entre más vegetación hay, menos erosión y hay menos evaporación de agua por la hojarasca que se genera. Entonces se mantiene mucha más humedad, pero cuando hay bosques quemados, no se puede.
Fíjate que a mí se me venía cierto olor, no sé si era por ese incendio, cierto olor como a ocote quemado.
Sí, bastante
Vos que
ahorita.
venías bajando ahorita la cuesta, sentías
Sí.
hay
Y hay
humo.
ceniza por todos lados, vas a empezar a ver bastante.
Hay ceniza.
Sí.
Y ahorita que venías en bici, ¿afecta el rendimiento? ¿Sentís que es más difícil respirar o...?
Sí, bueno, en general está más seco el aire, entonces va a haber más polvo, te afecta en la respiración y en la vista también.
¿Cuánto llevas vos andando en bici, brother? Yo sé que vos sos bien activo para el deporte. Ha sido tremendo.
Empecé a andar en bici desde los 14 años, tengo 34.
Estás hablando de 20 años.
Sí.
Okay. Bueno, un poquito menos. Y aparte de andar en bici, recuerdo que la vez pasada tocamos un poquito un deporte que creo que sos la primera persona que he escuchado aquí en Tegucigalpa que lo practica. Sí, lo he visto. Sé que
Sí.
es muy famoso en Nueva Zelanda.
Sí.
Pero hablamos a detalle y más que nada, creo mucho en el deporte como una vía sana de liberar energías
Definitivamente,
negativas,
sí.
de ponerte en un buen estado, inclusive de una manera positiva de unir a la gente por un propósito bueno, ¿no? Y el rugby no es algo tan usual aquí, no sé si puedes explicarnos un poquito de en qué basa el rugby.
Sí, el rugby pues cambió mi vida en el sentido de que es un deporte que te exige en todo nivel, altamente físico, un deporte de equipo, colaborativo. Cada quien tiene la espalda de cada quien, se asemeja como una batalla campal, te vas a la carga con el jugador que lleva el balón va en punta, no tenés alguien que te bloquee, entonces vos vas de frente a chocar. Si logras romper la defensa, seguís corriendo, anotar al final del campo. Si no, te derriban, tu equipo viene a proteger el balón y reciclan la jugada y siguen tratando de romper la línea de defensa. El objetivo del juego es ese, pues, es superar la línea de defensa del otro equipo. Es 15 contra 15 en un campo similar al tamaño de un campo de fútbol y el balón parece sandía y es grande. Entonces, se puede patear por el suelo o puedes No puedes pasarla hacia adelante con las manos, a diferencia del fútbol americano, pero sí es de bastante contacto, pero el balón no para. En las jugadas son constantes.
Entonces, ¿el pase es para atrás o cómo?
El pase es paralelo o hacia atrás, sí. Y
¿hay una zona de anotación?
La zona de anotación al final, el try zone o la zona de try, es un intento, ¿verdad? Si llegas al final y la logras tocar en el suelo, como un touchdown literal, entonces marcas el puntaje, 5 puntos, y luego tienes la oportunidad de una patada de conversión.
¿Qué es a cuántos puntos vale?
3.
Ok, entonces, si te estoy entendiendo, hay alguien que lleva el balón y después hay una línea de defensa que está tratando de proteger a la persona que lleva el balón. ¿Puedes
no.
¿Explicamos?
Sí, el jugador que lleva el balón va en punta. Uh-huh. Tus defensas van atrás tuyo, uh-huh, en caso que te derriben, para proteger el balón una vez que ha sido derribado. Entonces vos estás queriendo romper la línea de defensa de ellos.
Ok.
¿Verdad? Entonces ellos se van a alinear de forma paralela a tu equipo, hombre a hombre, queriendo evitar que hayan espacios para que un jugador que el jugador atacante quiera romper la línea de defensa, irse por uno de los espacios para tratar de anotar o derribar a uno de los defensas para seguir corriendo.
Tu línea de defensa está ahí por si soltás el balón, que me imagino que soltarlo es que te buscan taclear.
Exacto, te taclean completamente. El tema es que no puedes caer con el balón y retener el balón. Es una de las reglas. Tienes 3 segundos para pasar el balón, ya sea en el contacto, pasar el balón una vez que caes al suelo, o soltar el balón. Entonces tu equipo tiene que llegar a tiempo para poder cubrirte y reciclar la jugada o restablecer la jugada.
O sea que te cubren mientras vos tomás ya sea la decisión de pasar el balón, lo que me acabas de mencionar. Con sí, tal de no le agarre, el otro equipo está buscando robarla.
Correcto, sí.
Y si el otro equipo la agarra, y cuando decís reciclar la jugada es, tu equipo, tu línea de defensa te cubre mientras vos lográs rearmarte, si pasas el balón, otra persona se vuelve el punta.
Correcto, si pasas el balón, la siguiente persona que tiene el balón se vuelve punta. Uh-huh. Él decide si quiere seguir pasando el balón hacia la banda, o si quiere ir a tratar de romper el tackle o romper la línea de defensa.
Entonces, la línea de defensa, en base a quien ahora tiene el balón, tiene que reacomodarse.
Sí, okay. Sí, entonces es hombre a hombre, generalmente no se cubre por zona, pero digamos, los jugadores aprenden la técnica, porque sí hay bastante, por ejemplo, técnicas que vas a ver en lucha, como en lucha grecorromana, de cómo derribar a un oponente mucho más grande que vos o judo. Entonces, siempre hay reglas que están diseñadas para la seguridad de ambos jugadores, pero un jugador liviano sí tiene la capacidad de poder derribar a un jugador más grande si tiene una buena técnica de ataque. No necesariamente tenés que ser igual en peso o tamaño para poder lograr. O sea, ahora, cuando tenés un jugador que va en embestida, ya va en corrida abierta, y ese jugador tiene, qué sé yo, 20 kilos sobre otro jugador, difícilmente el otro jugador lo va a poder detener.
O sea que saber algo de arte marcial es útil para...
Sí, definitivamente en la manera en la cual puedes movilizar tu cuerpo en movimiento, o sea, corriendo, esas habilidades en artes marciales sí se transfieren. Aunque no parezca, pero sí es el poder tomar decisión en el momento de que vas a encontrar en contacto, saber con qué fuerza inclinarte hacia qué lado, hacer mates, puedes tratar de indicar que vas a ir hacia un lado, te vas hacia otro lado, ese tipo de cosas, que a la hora de la hora, si lo ves por ejemplo en boxeo, vos estás midiendo el contrincante siempre, constantemente. Ahora imagínate que lo estás haciendo, pero los dos vienen corriendo uno hacia el otro. Entonces vos tenés que tratar de, en lo que vas corriendo, comunicarle al otro jugador un bluff: ¿me voy por aquí? No me voy por aquí. Uh-huh. Entonces, siempre estás en ese constante medir para aprovecharte en el momento del contacto.
¿Y cuáles son las reglas de juego? ¿Como de cuántas personas se conforma el equipo? ¿Cuántos tiempos son?
Son 2 mitades de 40 minutos.
¿Como el fútbol, similar?
Similar, sí. Se juega de 15 jugadores y el objetivo es llegar al otro lado del campo y anotar. Hay otras reglas que son para la justa disputa. El deporte el enfoque es siempre que haya una justa disputa, siempre haya una posibilidad de una competencia justa entre los dos equipos. Por ejemplo, el concepto que es más conocido tal vez en básquetbol, bola arriba, cuando hay una disputa y no se sabe a quién le pertenece el balón, entonces se tira el balón hacia arriba y el que brinque más alto la logra tirar para atrás, gana posesión. Bueno, similar a ese concepto, nada más que se hace en el suelo un forcejeo de los 8 forwards o el pack, que le dicen, son los más grandes. Ellos forman una, se puede decir como un tug of war, es como una guerrilla de lazo, y están tratando de forcejear, empujando el uno con el otro equipo, y ellos se unen en una formación, y el balón se tira por bajo, y el objetivo es que un equipo supere al otro empujándolo y tirando el balón hacia atrás, y si el balón correctamente sale por atrás de tus, esta jugada se llama scrum, si el balón sale por atrás del scrum, entonces puedes iniciar el juego sacando el balón, pasándolo a campo abierto y a jugar.
O sea que es como la misma jugada del baloncesto, pero un poco más brutal.
Sí, exactamente.
Son 8 contra 8 a pura fuerza. O sea, en el otro creo que es quien salte más alto, quien es tenga más habilidad.
Se conoce, si tenés el trasfondo de fútbol, que la mayoría lo tenemos, si hay un saque de banda cuando el balón sale por el lado del campo, hay un saque de banda. En rugby se llama line-out, y es saque de línea, y este se hace perpendicular a la línea de la banda. Entonces, tenés que tirarlo hacia el campo. Tiene que superar 5 metros. El pase no puede ser tan corto. Y lo que hacen muchos equipos, entonces, es aprovecharse y tratar de levantar a un jugador más alto para que este jugador tenga una posibilidad más fácil de poder coger balón para pasarlo. Pero sí, es parte de una de las jugadas más dinámicas en el juego, que no se sabe qué va a hacer el jugador cuando la recibe en el aire. Estás levantando a otro jugador que pesa, que ponele 120 kilos, ponele a veces, o ponele tal vez 100 kilos. Lo estás levantando en el aire y él está tratando de agarrar el balón y decidir si la pasa a un jugador o si cae con el balón al suelo y forman un mold. Un mold es como una aplanadora, y lo que estás tratando de hacer es superar al equipo. Claro, siempre cada jugada tiene sus reglas, y las del mall son una de las más difíciles de comprender, porque como espectador es bien difícil ver desde la perspectiva de la cámara el ángulo y cuando estás offside, cuando no estás offside, las reglas de cómo entrar, cómo salir de un mall.
Pero tienen que estar en forma estos brothers, porque para levantar 100 kilos... Pero el detalle es que todos estos deportes es peso y hay velocidad. Estás cargando bastante peso con velocidad, con kilometraje. Eso se vuelve complicado. Tienes que estar en excelente forma, porque hay ciertas cosas que son levantamiento, hay otras que son tal vez únicamente de velocidad. Cuando combinas ambas, que es lo que pasa en el fútbol americano... No sé mucho de ambos deportes, pero tal vez sé un poquito más del fútbol americano que del rugby. Ese es el detalle, que hay personas que están moviéndose a altas velocidades cargando bastante peso simultáneamente.
Sí.
Y esto es uno de los mejores ejercicios de endurance, mejores ejercicios cardiovasculares.
Sí, la combinación de los dos, ¿verdad? Aeróbico, anaeróbico en rugby es una de las cosas. Por eso los ves y todos tienen una masa muscular grande.
Eso es lo que yo he visto, que son... Tipo este Matt Fraser, que es de CrossFit, que son grandes, pero que también se ven bien en forma, como se mira músculo inteligente.
Sí, porque lo usas siempre, constantemente. Empujas, jalás, brincas, tenés que chocar, tenés que forcejear, tenés que hacer pases largos, tenés que ser ágil para poder correr, patear mientras vas corriendo.
¿Hay wrestling implícito en el rugby?
Levemente sí. Porque muchas veces cuando entras en contacto con un jugador, tenés que derribarlo, pero los dos ya están como de pie, ya no está corriendo uno con el otro. Entonces, si se neutralizó la velocidad, ya sea porque cuando...
O sea, que estás cara a cara con él.
Sí, okay. Entonces vos estás queriendo, ya sea, o le arrebatas el balón, o lo llevas al suelo.
Entonces sí hay lucha de por medio.
Sí, solo que siempre, por ejemplo, no puedes hacer un body slam. No puedes estrellar a alguien en el suelo. Tienes que caer con el jugador para que haya un sentido de seguridad entre los dos. O sea, si los dos caen al suelo, es muy probable que el jugador que está derribando también tenga que ser consciente de su propia seguridad, entonces a la vez implícitamente está siendo seguro sobre el otro jugador.
Oye, la alimentación para el rugby tiene que ser rigurosa, o sea, sí. Me refiero...
Alto, estamos hablando de, si estás en pretemporada o en temporada jugando y estás jugando un partido a la semana, ponele, aquí no se juega tan seguido, pero normalmente cuando se juega estás jugando un partido o dos por semana. Estás constantemente en el gimnasio, estás hablando de que es una, por lo menos son 3.000, 4.000 calorías diario.
Y ahí sí un buen balance de carbohidratos, proteínas, grasas, porque
sí.
No solo es la recuperación muscular, pero es también la energía que necesitas a través del carbohidrato.
Sí.
Para poder correr, para poder... Estás corriendo, estás forcejeando, estás pensando. Y creo que eso también te hace que quemes bastantes calorías, el estar pensando rápido. Creo que es uno de los factores en deportes como el boxeo, como el wrestling, como el rugby, que hace que aún ocupes más comida porque tu mente también está trabajando rápido.
Sí, y empujar. Empujas bastante. En rugby, cada vez que cae el balón al suelo, vos tenés la oportunidad de proteger el balón, pero también... empujar al otro equipo que está queriendo superarte a vos, como estás sobre techo del balón. O sea, llevas el balón, alguien te taclea, cae al suelo, tenés 3 segundos para formar un rock. Y el rock es como una estructura, como una casita sobre el balón. Uh-huh. El balón nadie lo tiene en sus manos en ese momento. Pero
mientras el punta va por el balón.
No, el siguiente jugador que llega. O sea, uh-huh. el que iba en punta fue derribado.
¿Cómo sabes en el momento quiénes se forman en el rock y quién va por el balón? ¿O es...
Esa es parte de la estrategia. Okay. Dependiendo de cómo estás posicionado en el campo, qué tan cerca estás de la línea, porque puedes jugar con los delanteros, que son los más grandes. Y vas a hacer una jugada conocida que se llama pick and go, que solo vas a ganar 1 o 2 metros a la vez. Solo vas boom, 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 choque, 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 choque. No estás haciendo pases largos. Lo único es tratando de ir avanzando metro a metro a metro. Similar a lo que hace un running back, pero más corta la distancia.
O sea que es bastante estrategia también.
Sí, porque ahí puedes decidir en qué momento haces el cambio y ya no estás haciendo el avance a metros hacia adelante y haces un pase paralelo largo para abrir el campo y luego hacer una jugada, tratar de evadir la defensa.
Es lo que me gusta de este tipo de deporte, que... aparte del alto acondicionamiento físico, ya sea en el boxeo, ya sea en el fútbol americano, ya sea en el rugby, hay bastante estrategia de por medio. Y cuando hay estrategia, pone a la gente a pensar y para los que están en el campo, los pone a pensar rápido. Porque una cosa es lo previo. Tenés que pensar en la estrategia, tu plan de acción, pero ya cuando estás a la hora de los tiros, como dicen...
Aprovechar las oportunidades.
Correcto. Y tenés que hacer como decisiones en milésimas de segundo.
Sí.
Y saber si te apegas a la estrategia. No sé si hay también métodos o planes de contingencia dependiendo de la otra estrategia que la otra persona te vaya a tirar. Porque en el boxeo se da bastante. Vos puedes tener una pelea hecha o ya sabes cómo va a ser tu pelea, pero la otra persona también te estaba analizando, también va a ir a hacer su pelea. Y como dice Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le peguen el primer toque. Ya después, en medio de a la hora de los tiros, hay un montón de emociones de por medio, hay un montón de cansancio de por medio.
Sí.
No pensás igual cuando estás cansado y tenés que pensar rápido.
Sí, sí. En rugby una cosa que se da bastante es la pérdida del balón por falta de observación del campo. Muchas veces tenías una oportunidad de poder hacer un pase filtrado hacia adelante con patada, o tenés la oportunidad de buscar un espacio y no lo haces porque ya estás agotado. Generalmente se da en el minuto 70, cuando ya faltan 10 minutos para terminar el partido. Son 40 y 40, ¿verdad? Son 80 minutos con 20 minutos entre medio. En minuto 70 empezás a ver la falencia en la condición física, incluso en los equipos que juegan el mundial, ¿verdad? Las selecciones. Ya en ese momento... en el minuto 50-60 empezás a ver los cambios. En rugby hay bastantes cambios.
¿Cuántos cambios son?
Tenés 8 cambios y luego tenés cambios ilimitados por sangre.
O sea, si alguien empieza a sangrar.
Sí, exactamente. Si alguien está sangrando, puedes, sin necesidad de parar el juego o algo así, simplemente se sale del campo y entra alguien más.
¿No puedes jugar sangrando?
No. No puedes
jugar. Ah, por la enfermedad. Es peligroso.
Por todo eso, sí. Entonces, tenés que parar el sangrado para poder seguir jugando.
Y
eso con el grado de adrenalina que está bombeando en tu cuerpo. Y vos te das cuenta que estás sangrando o que te golpeaste.
Sí.
Entonces, muchos de los jugadores se quejan cuando lo sacan y no se dan cuenta que están sangrando a chorro.
Se están desangrando.
Sí. Entonces, la sangre en el cráneo en general es bien escandalosa, ¿verdad? Sí. Porque hay bastantes vasos. O sea,
es un deporte donde se dan las contusiones también, como en el...
Sí, no tanto porque no puedes chocar con la cabeza. Si en cualquier momento un jugador hace contacto con tu cabeza, inmediatamente tarjeta amarilla, que son 10 minutos en la banca, o tarjeta roja, quedas expulsado completamente.
Ok, la tarjeta amarilla te manda a descansar 10
sí,
minutos, pero puedes entrar después.
Pero puedes entrar, sí.
Tiene ciertos principios similares al fútbol, ¿verdad? ¿No?
Sí, la historia William Webb Ellis en Inglaterra en 1800, creo, no recuerdo qué año fue. Están jugando un partido de fútbol y él decide, bueno, si yo la quiero agarrar con las manos, ¿por qué no? Entonces él agarra la pelota con la mano y se va corriendo a anotar. Y obviamente, ¿qué sucede? Los hipotes dicen, no. No se vale, y lo tratan de parar y no pudieron, y él llegó a la meta y anota el gol, y entonces empezaron ese juego informal y
así
luego
empezó el rugby,
así empezó el rugby. Y nació del fútbol.
Y son, en cuanto al principio de la anotación, me dijiste que 4 puntos el touchdown o el gol, el
no, vale 5, perdón, sí. Y dije 3 anteriormente, son 2, o sea, puedes anotar 7 en una jugada si haces la patada de conversión. Ahora, si es un penal, o sea, de campo abierto, por alguna infracción, o pateas a palos con un drop kick, que el balón tiene que tocar el suelo antes de patearlo, que es bien difícil de hacer, este vale 3 puntos, ya sea penal, que es una jugada estática, o ya sea por medio del drop kick.
Entonces estás jugando 40 minutos en ese vaivén de utilizar tu estrategia para hacer la anotación en el campo rival. Uh-huh. Cuando vos haces la anotación, la jugada parte nuevamente del centro, hacer esa dinámica que me dijiste, donde están forcejeando y tiran...
No, esa es en una infracción también. Sucede cuando hay un pase hacia adelante. Uh-huh. Si un jugador pasó el balón hacia adelante, sucede si se te cae el balón hacia adelante en algún momento. Se llama knock on o forward pass. En esas dos ocasiones... Se genera el scrum, o si hubo una infracción y el otro equipo decide que prefieren ser un scrum en lugar de un line out, a veces el árbitro va a permitir eso, que se dé esa opción.
¿Y qué sucede normalmente cuando, digamos, un equipo anota? ¿De dónde parte la jugada o cuál es el siguiente? Por ejemplo, en el fútbol mete un gol y sacas del medio.
Igual, sacas del medio.
Sacas del medio.
Sí, una patada hacia el equipo contrincante. Tiene que
saca avanzar. Del medio el equipo al que le anotaron o al que anotó.
No, make it, take it. Entonces, si vos anotás, es tu balón.
Okay.
Entonces, vos pateás, puedes tratar de retener el balón siempre y cuando avanza 10 metros de la línea del centro del campo. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos equipos? Cuando anotan y luego se les da la oportunidad de hacer la patada de conversión, después ellos les toca hacer la patada. Ahora, cuando hacen la patada al otro equipo, tratan de hacerla y que avance 10 metros, ¿verdad? Y cuando esa patada avanza 10 metros, generalmente la hacen bien alta para poder tratar de estar ahí cuando el balón cae.
Ok, entonces el equipo anota, ese mismo equipo saca del centro con una patada hacia el campo contrario.
Correcto.
Esperando irse avante o irse encima del...
Correcto.
Pero quien agarraría el balón entonces es el equipo contrario.
Sí.
Okay.
Sí, porque eso inmediatamente genera la oportunidad de que haya, pues, que se dé el juego competitivo.
Y la idea es ir a taclear a esa persona, agarrar el balón y seguir anotando.
Correcto. Sería un turnover, o sería una, no sé exactamente el término español, pero turnover sería como ganar posesión del balón. Si logras hacer la patada y recuperarla antes de que el otro equipo pueda avanzar o pueda incluso atraparla.
Y después te vas a medio tiempo, 20 minutos.
Sí,
en eso
perdón, 20... son 10 minutos, 10. No son 20. Sí.
¿Y la gente come algo en ese momento?
Generalmente hidratación.
Hidratación. Todo,
sí, hidratación, a veces algo como a veces como un pre-workout o algo así para un poco más de energía, uh-huh. Pero más que todo sí es...
Como simple carbs, algo que te...
Sí, algo rápido.
Azúcar, algo que te...
Sí, sí.
Gatorade, electrolitos.
Sí, porque vas a entrar de nuevo al ajite e inmediatamente tu cuerpo sabe que está trabajando.
Y después empezás el segundo tiempo. ¿Qué pasa si llegas a los 80 minutos y no se ha definido si no hay nadie arriba en el marcador?
Puede haber un empate, sí. si se da el empate. Cuando no hay un ganador por razones de empate, se extienden otros 15 minutos,
Que
dos
han de ser un
mitades de 15.
calvario para hacer. Después de hacer los 80 minutos, que sepas que vas a overtime.
Sí, no, dependiendo, ¿verdad? Entra la endorfina, la adrenalina, estás como en tu fifth wind corriendo y estás a full vapor, no quieres parar de jugar. Muchas veces eso se da. Lo que sí es que te das cuenta que ya no rendís igual. Entonces,
No te da hambre, bro. Es que por eso pregunto, porque sé que en esos deportes, ponele, si no te enfrías, no hay falla, pero es tanta la exigencia que si llegas a enfriarte, o te dan
Sí,
ganas de
sí.
dormir o te puede dar hambrita.
No, claro, no, no estás 100% estático. Yo creo que por eso limitan el break a solo 10 minutos. Y muchas veces durante ese tiempo, lo que están haciendo es caminando. O a veces, si es una caminadora, o están en una bicicleta solo para mantener ritmo cardíaco a un cierto nivel.
Y cuando, ok, llegas entonces al overtime, que son 15 minutos, me dijiste.
Sí.
Y en esos 15 minutos la idea es que te pongas arriba en el marcador, siguen con el mismo marcador, igual que en el fútbol. Sigues
Sí.
con el mismo marcador y buscas que uno se ponga encima del otro.
Sí, no, no, según entiendo yo, no hay tandas de penales. Podría estar equivocado, pero creo que casi nunca se da. Generalmente se da que los jugadores, dentro de esos tiempos de 15 minutos, 15 minutos, y luego otra mitad de 15 minutos y 15 minutos, y sigue empatado el marcador, siguen jugando hasta que alguien anote. Sudden death después.
Entonces son dos tiempos de 15 minutos adicionales.
Si no logran en el
Eso.
primer, sí.
Y cuando decís penales, ¿cómo es un penal en el rugby?
Digamos que vos llevabas el balón y yo te hice un tackle arriba peligroso con el brazo que iba sobre los hombros o el cuello o la cabeza. Inmediatamente,
¿Dónde, perdón, dónde es que le target? No puedes target a la cabeza, a los
no,
hombros, al cuello.
no, tiene que ir debajo de los hombros el tackle, entre los hombros hasta los tobillos, ¿verdad?
Okay,
Y tenés que arropar al jugador, o sea, abrazarlo para luego derribarlo.
como para cuidar la integridad del otro
Sí,
jugador.
porque tenés que caer con él. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, si hay intención de un jugador en agachar la cabeza al momento del contacto para bajar su centro de gravedad y multiplicar la fuerza en el choque, en ese momento, a veces tu brazo se corre, o si el otro jugador estaba evitando el tackle con una de las manos, porque ¿qué pasa? En una mano la llevas el balón, la otra mano la tenés libre para poder forcejear, puedes empujar, puedes dar. Se dice que puedes dar manotazos, o sea, no le puedes pegar al jugador, pero sí puedes llevar la mano extendida y al momento del contacto sí puedes empujar, como,
Como
sí,
quitándote del camino.
quitar, sí, exacto, puedes quitar al jugador o si alguien estira sus manos para tratar de agarrarte, vos puedes pegarle a las manos para que no te puedan agarrar. En esos momentos, a veces la mano se te puede correr hacia arriba y agarrar el cuello de un jugador, por ejemplo, que se
Foul.
come, sí, es un penal. Entonces, en ese momento, se pita penal, se otorga el penal al equipo que recibió el penal, ¿verdad? No el infractor, sino el otro. Y luego ellos tienen que decidir si quieren patear hacia palos. O sea, al final del campo hay dos palos similar a una meta como las que tiene el fútbol americano. Puedes patear a palos para tratar de anotar 3 puntos. O lo que puedes hacer es patear hacia la banda. Si estás metido en tu campo, arriba en tu campo y no estás tan cerca de los palos del oponente, puedes patear hacia la banda y hacer un line out a favor tuyo mucho más cerca. Entonces,
¿Qué es un line-out?
line out es como un saque de banda.
Okay.
Entonces, el saque de la banda
Para
lo.
seguir avanzando de más cerca hacia la
Correcto,
zona de natación.
correcto, sí.
Y entre palos, como el fútbol americano, hay un.
Correcto, sí, es una meta, sí,
Y es.
exactamente.
O sea que el penal también lo tratas de patear,
Correcto.
puedes meterlo entre palos y eso te da 2, 3 puntos.
3 puntos.
Tres puntos.
Ahora, si estás en pleno juego, pasando, tacleando, y un jugador decide, estoy cerca de los palos, estoy a 10 metros, y no creo que tengo tiempo o la fuerza para poder llegar a la zona de try y anotar para 5 puntos, puedo agarrar el balón, lo tiro en el suelo, que pique una vez, y luego la pateo para que la bola pase entre los palos, y se llama un dropkick goal. Y es impresionante verlo. Ahorita está el torneo de las Seis Naciones en Europa. Inglaterra hizo un buen papel en el Mundial pasado, que fue el año pasado. Y ellos, una de las estrategias que usaron bastante fue este dropkick. Entonces, te invito a que lo puedas ver, porque realmente es increíble ver cómo la técnica que tiene para poder tirar el balón en el suelo. Una vez que probas con un balón de rugby, te das cuenta que es el balón más traicionero que existe, porque rebota
como quiere.
Como quiere, excepto para tus pies. Sí. Entonces, es bien difícil en pleno juego, que sabes que alguien te va a venir a taclear en fracción de segundos, rebotarlo exactamente para poder pegarle y
tener la precisión de pegar.
Entonces, ellos lo hacían.
Me imagino que practicas bastante eso, y es más que nada en base a repetición, más que por la precisión, ¿verdad? Ya sabes que si tiro el balón de esta manera, tiende a irse para tal lado.
Correcto. Tiende.
Tiende, si quieres.
Sí. Tenés que adaptar en el momento. Si vos, al momento de rebotarlo, ves que el balón está tomando otra dirección, te adaptás en el momento que estás pateando la pelota para aprovecharlo.
¿Cómo se llama este torneo que está ahorita?
Six Nations.
¿Ese es el más grande que hay?
Es el Six Nations, se hace cada año y está compuesto por las seis naciones en Europa. Sería Inglaterra, Gales, Italia, Francia, Escocia y ¿quién me falta? Irlanda.
Son las seis más grandes. ¿Cuáles son las naciones más grandes en cuanto a...?
Estas, algunas de ellas, bueno, todas estas que mencioné siempre van al mundial, pero luego están las naciones del sur, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, los Pumas de Argentina, y hay otros países que están creciendo, ¿verdad? Que, por ejemplo, Chile está haciendo un buen papel, Uruguay está haciendo un buen papel entonces en el mundial. Entonces sí es bien interesante ver algunos países de África, Namibia y también las islas de Polinesia, también del sur. Está Fiji, que hizo muy bien, Tonga, Samoa, que también participaron en el mundial, lo hicieron muy bien.
De hecho, los nombres que yo he escuchado del rugby es Sudáfrica, por el caso este de Nelson Mandela, que hasta sacaron una película.
Sí.
Y Nueva Zelanda, por el famoso baile chaca, creo que se llama.
La haka. Sí.
Eso lo hace lo hacen el rugby en general, o solo es Nueva Zelanda que tiene ese tipo de baile.
Lo hacen las naciones del Pacífico. Le llaman Tonga, Samoa, Nueva Zelanda y algunas otras, Fiji, que de por sí es un fenómeno bien interesante. La mayor parte, si no es que todo el equipo de Fiji, son cristianos. Todos. Casi, o sea, al final de cada juego, ver un partido de Fiji y cómo juegan ellos, la pasión con la que juegan, y al final cantan himnos al final del partido. Es una cosa impresionante ver un grupo de hombres que, o sea, cada uno más fuerte que el que está a la par. Y todos cantando alabanzas a Dios al final de un partido reñido, es una cosa increíble.
Es lo que me gusta el deporte, que es lo más similar que tenemos en el mundo contemporáneo a lo que eran los tiempos de guerrero.
Sí.
Los guerreros, ¿entendés? Y te da esa misma sensación por todos los químicos que están saliendo de tus músculos a tu cerebro, y también porque te ves de frente con adversidad, esfuerzo físico y compañerismo. Estás con un montón de hombres en la trinchera, buscando derrocar al equipo rival, sin tal vez las casualties de los asesinatos, etc.
Sí, o sea, siempre el fogueo para el fortalecimiento, para la competencia, para saber que estoy listo, para saber que si un día yo necesito responder, saber que he tenido la oportunidad de poder foguearme. Los deportes de esta naturaleza te dan esa oportunidad de poder desempeñarte a un nivel físico más allá de lo normal. Ahora, no es que estoy hablando de menos. El ciclismo es un deporte mucho más individualizado, en el cual sí ocupas tener fortaleza mental para aprender a disfrutar el dolor en lo que estás pedaleando. Sí, más allá de lo que aguantas.
Vivir con el dolor.
Sí, exactamente. Que principal eso, ¿verdad? Logras dominar eso y te va a ir muy bien el ciclismo.
Pero te sabes la lógica o la historia detrás del baile haka, me decís.
Sí, es una tradición de los guerreros polinesios, de Polinesia. Lo que hacían era, si ves la traducción de la haka, están bailando, invocando a sus dioses, o queriendo decirle al contrincante cuál va a ser su destino al encararse con ellos.
Y eso, por la nación que más tiene esa tendencia es la de Nueva Zelanda, ¿no? O ellos son los que iniciaron
ellos eso. Son los más populares. porque el resultado de su marcador va a la par con su esfuerzo en la jaca, mientras que hay otras naciones que lastimosamente no tienen el apoyo en deporte gubernamental, por decirlo así, para poder desarrollarse a ese nivel. Entonces hacen su demostración en su baile, su jaca, pero no son tan efectivos en el campo como lo es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda domina en el rugby.
Eso te iba a preguntar, ¿quién sería el equipo, la selección? Por ejemplo, vemos a nivel histórico en el fútbol, el Madrid ha tenido dominancia en Europa, Brasil ha tenido la mayor cantidad de mundiales ganados. ¿Quién se podría decir que sería la nación o el equipo más dominante en el rugby a lo largo de los años?
Bueno, Sudáfrica ganó el mundial ahorita, anterior el año pasado, pero la final fue contra el Nueva Zelanda.
No sé por qué, me da la impresión que esos dos son como los que sé.
Sí, ellos dos, y luego le sigue muy cerca Francia con Irlanda. Entonces, estos cuatro países casi siempre van a estar en la final.
¿Y quién tiene más mundiales en la historia?
Si no me equivoco, es Irlanda.
Irlanda.
Sí.
Ok. O sea que no es ni Nueva Zelanda ni Sudáfrica.
No, correcto, sí.
¿Y cada cuánto son los mundiales?
Cada 4 años.
Igual que en el fútbol.
Sí.
¿Y se llevan a cabo en países aleatorios?
Sí, generalmente en los países donde hay más apoyo, ya sea Nueva Zelanda, Sudáfrica, el último fue en Francia.
Ese fue el año pasado.
Sí, el año pasado.
Y el anterior a ese, entonces fue en el 2019.
Sí, este fue, vamos a ver si recuerdo, creo que si no me equivoco fue en Japón, sí, fue en Japón.
¿Recordás quién ganó ese?
Ah, el mundial pasado fue Francia, no, perdón, Nueva Zelanda,
Nueva Zelanda.
sí.
Nueva Zelanda y Sudáfrica son los últimos dos campeones.
Sí.
Y solo este tipo de competición. Ah, me dijiste ahorita la Six, algo de los
Six Nations.
Six Nations.
Sí.
Ese tiene menos prestigio que un mundial, asumo.
Sí. El Six Nations está diseñado para poder fortalecer la competencia entre equipos, porque lo que pasa es que todos estos equipos, los jugadores, juegan en diferentes equipos, por decirlo así, como en una liga local. A veces juegan en Australia, a veces juegan en Nueva Zelanda, a veces juegan. Entonces, la idea es fortalecer el tiempo jugando en equipo, como selección, porque el rugby es uno de los deportes que más requiere que tenga buena química entre jugadores. Sí,
Que se sepa conocer.
se sepa, saben cómo entenderse en el campo, saben cómo moverse dinámicamente en cualquier momento.
Y por lo general esto solo se da fogueándose entre sí.
Sí.
Six Nations y en el mundial son distintas confederaciones.
Sí, creo que son cinco pools que hacen
Y así
de
como el
cuatro
Six
equipos.
Nations, cada, por ejemplo, así como en el fútbol, yo hablo en términos de fútbol porque es el realm que es similar a este.
Sí.
Está la CONCACAF, está la CONMEBOL, que es CONCACAF es norte, centro y el Caribe, América. Y la CONMEBOL es Sudamérica, está la Euro, está en Europa, ¿verdad?
Sí.
Y al final el mundial se juntan todas estas. Obviamente hay una fase eliminatoria. En el rugby también cada una de las confederaciones tiene su ¿Tiene su eliminatoria, tiene su liga, o solo está este Six Nations, está el Mundial y son pocas las competiciones?
Sí tienen otras competencias, yo no las conozco tan bien. Lo que sí sé, por ejemplo, es que Sudamérica Rugby tiene una competencia que ellos realizan, pero también está el Rugby Championship, que de las ligas, las naciones del sur, estamos hablando de Nueva Zelanda, Australia, Tonga, Samoa, pero solamente clasifican cuatro. Y estas cuatro generalmente juegan todos contra todos: a Argentina, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Estas cuatro naciones. El resto de las otras que mencioné, está la Pacific Cup, la Copa del Pacífico, que juega Tonga, Samoa, y otras naciones, Fiji, otras naciones que no tienen la capacidad o el rendimiento, por decirlo así, porque sus jugadores juegan generalmente en otras ligas, porque de las ligas más fuertes está la Super Rugby, que está compuesta de todos los jugadores de Nueva Zelanda y que ya es liga, no estamos hablando de selecciones. Entonces, sí hay torneos de seleccionados y también hay torneos de ligas en cada equipo que tiene jugadores de diferentes naciones.
Y aquí en Honduras, no sé si hay alguna federación de rugby o si hay...
Sí.
¿Qué tipo de apoyo hay a este deporte?
En los últimos años ha ido creciendo en el sentido que hay mucho más apoyo, reconocido como un deporte olímpico.
¿Tenemos equipo olímpico de
sí,
rugby?
Sí, solo de rugby sevens. Actualmente no hay un equipo oficial de rugby 15, sino que rugby sevens. El sevens es como por decir el fútbol sala comparado al fútbol tradicional. Siempre se juega en la misma cancha, pero son 7 contra 7. Las mitades son de 7 minutos. El partido dura 14 minutos y entre medio son 2 minutos con el mismo espacio en el campo. Entonces vas a
es
correr...
Es como el equivalente de una potra en el fútbol.
Sí, okay. Vas a correr 3 veces la cantidad que correrías. Entonces es mucho más cardio. Vas a ver que los jugadores son mucho más ligeros.
O sea que no... Me daría la impresión que es menos demandante. Pero...
En contacto físico, sí. Pero cardiovascular, triple.
Uh-huh. Pero es menos tiempo, ¿verdad?
Es menos tiempo. Pero básicamente estás haciendo un pique por 14 minutos.
Uf, que eso es... Es algo difícil, es un pique, o sea, máxima velocidad.
Máxima velocidad, cada jugada es a tu máxima velocidad.
Sí, es difícil.
Sí.
Cuando es que todo es proporcional, ¿verdad?
Sí.
Al nivel de intensidad.
14 sí.
minutos, como hablamos anteriormente, cuando le agregas peso a eso, ahora tal vez no peso, pero cuando le agregas intensidad, todo eso va haciendo que se haga más difícil la demanda.
Sí, el rugby sevens son los minutos más lentos.
De tu vida.
Estás corriendo, ponele, corres 60 metros a toda velocidad. Luego pierdes el balón. Tenés que correr de vuelta otros 20 metros a toda velocidad. Recuperas el balón. Luego vas a correr otro pique porque tenés que correr con tu equipo. No puedes dejar que solo uno de tus jugadores corra. ¿Qué pasa si lo derriban? Perdés el balón. Entonces, cada vez que corre uno de tus jugadores, todos corren. Porque tenés que seguirlo para hacer pase, para estar habilitado o para defender si en caso es derribado. Entonces hay bastante explosividad en velocidad para jugar sevens.
¿Dónde juegan? Porque yo he ido a entrenar a la Vía Olímpica, pero no he visto cancha de rugby. ¿O dónde juegan ellos?
Jugamos en la cancha olímpica.
¿Qué queda?
Que queda en el estadio, ahí en el estadio olímpico de Vía Olímpica.
Okay.
O los torneos se dan en Santa Bárbara, a veces en La Esperanza, porque también hay otros equipos.
O sea que poco a poco se ha ido sumando la gente.
Sí,
a...
Sí. Sí, actualmente hay equipos que están activos, hay 3. Está el de Tegucigalpa, está el de La Esperanza y está el de Santa Bárbara. Mad Dogs, que es Santa Bárbara, Lenca Rugby, que es de La Esperanza, y Tapires, que es en Tegucigalpa. Yo he estado queriendo ver si podemos hacer un segundo equipo en la capital, Reino Rugby, con otros compañeros, y en eso estamos.
Y por lo general, ¿qué días entrenan? Siempre entrenan ahí, me decís, en la Vía Olímpica.
Los entrenos se dan en distintos lados dependiendo de las facilidades que hay en cancha y el enfoque del entreno, porque a veces los entrenos son más menos con balón y más ejercicio físico, ¿verdad?
Uh-huh.
Cardio o pesas.
Vale,
pero sí, los entrenos se dan, por ejemplo.
Bueno, cuando digo entreno, tal vez me refiero a fogueo, así.
Sí.
Jugar el uno con el otro.
En la vía.
En la vía.
Sí.
¿Cada cuánto lo hacen?
Generalmente se juega fin de semana de por medio o cada 2 fines de semana, dependiendo de las fechas de torneo, para que no choquen con las fechas de torneo.
O sea que ya están haciendo torneos.
Uh-huh. Se hacen en 2 temporadas. La primera temporada del año se trata de hacer fogueo en 15, generalmente con equipos unificados. 15 requiere bastante jugadores. Y luego la segunda temporada, después de junio-julio, empieza Sevens. que ya es, estamos hablando de, para un equipo ocupas tal vez 12 jugadores para jugar 7 en caso de necesitar cambios.
O sea que son dos modalidades, el que
Sí.
hablamos que es el de menos personas, menos tiempo,
Sí.
más cardio,
Sí.
y está el que es completo, 15 contra 15.
Sí, correcto.
Uno cada, un, son dos al año, o sea que es uno cada 6 meses o no están espaciados así necesariamente.
Son como 4 meses y 4 meses. Está el tiempo de descanso y está el tiempo de pretemporada para cada una de las, para cada una de los tiempos de competencia.
Dirías vos que ese es tu main sport, el rugby, porque sé que sos un atleta nato, vos te gustan, si algo es conocido yo de Richard es, si quiero pedalear, si quiero hacer cualquier tipo de actividad, you're the guy. ¿Cómo, de dónde nace este interés? O...
Bueno, yo crecí en la montaña y siempre andaba afuera, siempre estaba activo. Estar quieto se me hacía bien difícil. Entonces, empecé a tomar gusto por la competencia en medio del deporte y mi papá me inculcó bastante el deporte. Entonces, desde muy pequeño, fútbol, básquetbol, voleibol, ciclismo, boxeo, ¿qué más? Béisbol, etcétera,
¿Has
¿verdad?
entrado a todos los deportes un
Sí,
poquito?
un poquito. Entonces, el rugby fue el que uno, lo que más me llamó la atención por el grado de intensidad y el grado de demanda que te requiere. No hay, yo creo que a menos que practiques artes marciales mixtas, lo cual ese no lo he hecho porque considero que la lesión tarda más la recuperación. Por el grado de lesiones que se pueden dar.
Porque estás literalmente peleando con el
Sí,
otro.
sí, sí.
Ocupás hacerle daño para
Yo
ganarle.
sí, yo creo que un buen sustituto para eso es el rugby.
Rugby.
Sí.
Pero como mencionamos, va a cierta lucha implícita, solo que no es el objetivo principal dañar la integridad física del otro.
Correcto.
Solo que es un gaje del oficio, tal vez tener que
Sí.
hacerle cierto daño controlado.
Sí, o sea, el daño. El daño es derribarlo, pero realmente vos le preguntas a una persona que practica boxeo, que le peguen un puñetazo en la cara, no es la gran cosa.
No,
No.
estás acostumbrado.
Es parte de
Tiene...
que te peguen duro, ahí ya.
Sí,
Sí.
hay de golpes a golpes,
Sí,
¿verdad?
¿verdad?
Hay ciertos individuos con los cuales sí te puede traumatizar un golpe, pero el sparring es el, qué sé yo, la potra del boxeo. Y
Sí.
en sparring es fijo que te vas a llevar un toque.
Sí,
Es
entonces,
más, es necesario, pues, porque esos son
sí,
los puntos.
correcto, entonces no lo vas a ver como caerte al suelo, que te derriben, que te peguen un tackle y sientas que una costilla se te mueve un poquito, es parte de, lo que sí evitar es luxaciones, doblones,
Y se dan bastante, ¿no?
fracturas, se da bastante esguinces en general, hombro, rodilla, tobillo. Eso sí se da bastante. Fracturas, muy raro.
Articulaciones,
Sí.
pinches articulaciones,
Sí,
babo.
sí, sí.
They're a
No.
pain in the butt, todas.
Mira, yo no sé, yo considero esto, según entiendo, esto ya se está dando, pero para fuerzas especiales, en servicios de militar, en fuerzas especiales, están diseñando como apoyo a a las articulaciones. Especialmente al momento de estar llevando cargas pesadas. Y yo, es cuestión de tiempo que esta tecnología empiece a mejorar la forma en la cual nos desempeñamos en estos tipos de deportes o con los avances tecnológicos de métodos de cirugía y cosas así, para facilitar la recuperación o evitar lesiones.
Vos decís para fortalecer de manera previa las articulaciones y que
Sí,
estén más
para
fuertes.
protegerlas, por
Sí.
decirlo así, considero que eso es algo que
Es que es
espero
bien
que en el
fácil. Es
futuro.
más que poner en deportes como el boxeo, porque estás utilizando el striking, que es golpe, va velocidad, va fuerza implícita y hay impacto. Y a veces en algún mal movimiento, el impacto lo das donde no lo querías dar y te puede generar un movimiento brusco, repentino, a algo tan frágil a veces como lo son las articulaciones. Y
Sí.
no es nada fuera de lo normal. Que los, yo me he lesionado 2 veces los hombros con tendinitis y es de lo peor porque te vuelve inútil por cierto tiempo.
Sí.
No puedes hacer cierto entrenamiento.
Sí.
Y es común si no, y todavía cuando lo haces con no la mejor técnica, digamos, mm-hmm. pero aún con buena técnica te puede pasar.
Sí.
Entonces tal vez lograr buscar métodos en los cuales se puedan fortalecer a priori las articulaciones para simplemente que el individuo vaya más fortalecido
sí.
a lo que sea que se pueda dar en el campo.
Sí, mucho de eso se da con la flexibilidad. Para evitar lesiones, la flexibilidad. Yo recuerdo que nuestro entrenador inglés, Stephen Canty, decía, si sos muy rígido, te quebrás. Pero si sos flexible, te vas a doblar en el momento y vas a rebotar y vas a seguir.
Eso aplica en la vida.
Sí. Y él me decía, tenés que ser flexible en tu habilidad de poder responder a diferentes situaciones así. Viene por medio de practicar estiramiento. Entonces, no sé, aplicación en vida, cómo practicamos flexibilidad, cómo mejoramos, cuál sería el equivalente del estiramiento, ¿verdad?
Es que eso es muy importante, o el acondicionamiento que le das a tu cuerpo. Cuando digo acondicionamiento, me refiero también a estar en forma, o sea, poder tener el pulmón, tener, qué sé yo, la fortaleza muscular, pero, como vos decís, la flexibilidad, el estiramiento es muy importante, pero el dinámico.
Sí.
Yo cuando empecé a practicar boxeo aprendí a cómo estirar. Es rico, solo el estirar, ya vas sintiendo tu cuerpo más flojo.
Sí.
Creo yo que a veces cuando no da chance de meter un ejercicio, cuando digo ejercicio es una sesión de ejercicios, solo con el hecho de hacer mi rutina de estiramientos ya puedo, mi sangre puede empezar a circular un poquito más, me cambia un poquito más la respiración, sí. ya me siento un poco más flojo y para el momento de entrenar con mi rutina de estiramientos antes, mi performance es mucho mejor.
Sí.
Mi cuerpo está mucho más suelto, sobre todo para el boxeo, ponele, donde tenés que mover rápido en los golpes. Son movimientos rápidos y si estás muy stiff, estás muy rígido, es más propicio a que incurras una lesión, como bien lo decías. Y hacer este tipo de rutinas con el tiempo también te va dando mayor flexibilidad.
Sí.
Pero hay que saber qué tipo de estiramiento. Creo que es el dinámico, creo que otro es el estático. El dinámico es el que a mí me sirve más para previo al entrenamiento. Y a veces uno está rígido porque tenés tiempo de no entrenar y hay maneras de cómo empezar a estirar para poquito a poco ir haciendo el cuerpo más flexible. Y no sé, pero me daría la impresión también que en medio de mi rutina de estiramiento también se va fortaleciendo ciertos tejidos, ciertos ligamentos, sí. Sobre todo en core.
Sí, he estado escuchando que ahora hay diferentes tipos de músculo que responde a diferente tipo de estímulo. Está músculo que responde a estímulo rápido versus estímulo... y no sé si es... O sea, no lo manejo el tema, pero no sé si es un tema de que hay músculo diseñado para aguantar largo periodo de tiempo bajo estrés, uh-huh. esfuerzo, versus otros que son más diseñados para responder inmediatamente. Correcto. Y no tienen esa capacidad. Y
esa es una de las críticas que le hacen al CrossFit, ¿no?
Sí, que creo que, bueno, en mi opinión, CrossFit, a mí me encantó cuando hice CrossFit, CrossFit, porque igual, un nivel de exigencia y también estás hablando de un movimiento dinámico, no solamente levantamiento de peso.
El cross training en general, que son como ejercicios compuestos, que son dos, estás trabajando dos músculos de grupo, dos grupos de músculos, perdón, uno en el estático y el otro en movimiento, entonces estás trabajando tal vez estabilidad mientras trabajas, por ejemplo, el push up with rotation, el thruster, está tu cuerpo trabajando como un todo y estás trabajando de manera compuesta. Eso ayuda a tener mejor performance. Siempre el levantamiento de pesas lo hago, me gusta, pero no nada comparado con los ejercicios compuestos y el entrenamiento atlético, que simple y sencillamente hace que el cuerpo se vuelva más inteligente, liberas, o por lo menos yo, el after feeling es más rico.
Sí.
Y practicas, creo yo, flexibilidad, practicas fortalecer no solo... Porque muchas veces hacemos push, hacemos pull, pero también están los músculos transversos, ¿verdad? Que son estos movimientos diagonales que en ciertos ejercicios especiales del cross training, tal vez targeteas todo el cuerpo trabajando como un todo.
Uh-huh.
Y te da, para mí, una mejor estética y también un mejor funcionamiento. No solo verte mejor, pero sino estar mejor en cuanto a acondicionamiento. Poder correr más, poder resistir más, muscularmente hablando.
Sí, no. Yo creo que, como te digo, el rugby es uno de esos deportes que vas a practicar todo. El esfuerzo, el compañerismo, la estrategia, el preentreno, el post partido, que es una celebración. Hasta cierto punto sentís, hey, estoy vivo.
Qué rico, o sea, sentir después.
Sobreviví.
Así te sentís después de un sparring session, sí. A veces, porque te subís con nervios.
Sí.
Ya en medio de eso te cansás, sí, al tirar golpes. Cuando termina, sí, y si te fue bien, si no te masacraron, creo que es un sentimiento rico, como, ya terminé este calvario, ya lo hice. Me subí, o sea, a vos mentalmente es como, ok, lo hice, logré vencer este... Porque es nervio, miedo a veces. Sí. Logré vencerlo, me logré anteponer y después físicamente logré dar la tarea. Y al final lo último que querés saber es de pelearte con alguien.
Sí, ¿no? Luego 2 días después, ok, ya estoy listo.
Ya estás listo. Vez. Y vuelve y se repite ese ciclo. Porque sí, siempre, bueno, al subirte un ring, por lo general, está ese nervio que te mantiene vivo.
Sí.
Ahorita solo estás haciendo rugby. ¿Qué deportes te mantienes haciendo al momento?
Recreativamente, básquetbol, voleibol, bicicleta y rugby.
Rugby es el que está, y en el que estás como investor, así que estás haciendo tu equipo, tu liga, es rugby. Rugby.
Sí.
Es el con el que, tu main, diría vos ahorita.
Sí, sí.
Y creo yo que sería bueno impulsarlo, ¿no?
Sí, definitivamente.
Para las personas que se quieran sumar a entrenar con ustedes, ¿cómo los pueden contactar?
La página en Facebook se maneja directamente. Hay bastantes personas que están dispuestas a poder brindar información. FHR, Federación Hondureña de Rugby. Y por medio, dependiendo de dónde estás, ¿verdad? Si estás en... sé que hay otros equipos que han querido hacer esfuerzos, pero por falta de apoyo no han podido, en La Ceiba, en San Pedro Sula, pero... aquí en Tegucigalpa, Tapires o en Santa Bárbara, Mad Dogs, en La Esperanza, Lenca Rugby.
¿Tienen página en Facebook, Tapires?
Sí, todos ellos tienen página en Facebook, pero la mejor forma de poder contactarte para que te puedan ayudar es por medio de la FHR.
FHR, Federación Hondureña de Rugby.
Sí.
Y la vez pasada, no sé si quieras entrar al tema, está abierto, pero sé que por largo tiempo... colaboraste con un ministerio que estaba enfocado en ayudar a chicas que habían sufrido ciertos abusos. Uh-huh. Podemos tocarlo de manera superficial porque sé que hay bastante confidencialidad de por medio.
Sí.
Pero sé que es una experiencia que a vos como persona te moldeó.
Sí.
Y podemos hablar de Richard a nivel personal, no tenemos que tocar ningún caso en específico.
Sí.
Pero vos tenés esa figura paternal. Tenés eso. Es algo que sentí de vos, ese dote como de... protectivo, ya sea hacia tu esposa o hacia un amigo, o sea, uno se siente protegido, que te gusta estar on top of stuff, estar encima de ver en qué se puede colaborar.
Sí.
Y no sé hasta cuánto grado de impacto tuvo esta experiencia de que se puede decir como apadrinamiento o ser una figura paternal. Uh-huh. Para mujeres que tal vez vienen de trasfondos delicados, sí, de ciertos abusos. ¿Cómo fue esta experiencia para vos en lo personal? ¿Cómo sentís que te moldeó?
Sí, yo inicié trabajando en ministerio en 2021, tenía 22 años. Inicié con un puesto básico de entrada como
2021.
Asistente. Perdón. Wow, 2013.
2013, sí. Sí. No me, cuando dijiste tenía 22 años, no me cuadro porque
estoy... Sí, no, 2013, uh-huh, tenía 22. Y fue una experiencia increíble, 10 años ahí, la mitad de ese tiempo ya como director, la otra mitad asistiendo más como asistente. La ONG sigue en pie y realmente que fue un trabajo que me abrió los ojos a una realidad de país completamente devastadora. O sea, las estadísticas muestran que 3 de cada 5 mujeres han pasado abuso sexual en Honduras. Entonces, muchas veces no se platica del asunto porque ya se ha vuelto casi que naturalizado entre el lenguaje de las mujeres. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que las mujeres no lo hablan mucho entre sí por varias razones, pero también genera un problema al momento de tener que abordar esta situación. Entonces, la casa hogar inició cuando se vio la necesidad de tener que atender un perfil específico de cuidado. Serían adolescentes 12 a 18 años de edad, en esa etapa tan transformativa para una joven adolescente, señorita.
Y esto es lo peor, porque cuando hablas de ese rango de edades, estamos hablando de niñas, estamos hablando de mujeres jóvenes,
Sí, es la
jóvenes.
plena adolescencia y estamos hablando también que uno de los tiempos donde hay mayor desarrollo cognitivo es de la edad de 14 a 17. Es como un segundo toddler age. Entonces, la transformación o el desarrollo a nivel cerebral que se da de los 2 a los 4 años es bien grande. Y esto se ve porque los cambios cognitivos que puedes observar en un bebé o un niño pequeño de 2 a 4 se vuelven a repetir en la adolescencia, solo que desde un trasfondo más social, de un trasfondo más formativo, fortaleciendo cosas que se aprendieron en la niñez. Empieza y lo vas a ver en la adolescencia de 12 a 14, empezás a cuestionar todo lo que se te ha enseñado hasta los 10, 12 años, porque es el momento en el cual estás fortaleciendo. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Si un adolescente recibió abuso de los 5, 6 años, 7 años a los 8, 9, 10, cuando fue rescatada de esa situación, donde se presentó una denuncia, donde se hizo una intervención en la familia, se tomaron medidas de seguridad y cada miembro de la familia se le abordó de acuerdo a su necesidad. En estos casos, muchas veces porque hay denuncia por medio y el acto de criminalidad que se dio de abuso, entra un proceso legal. Por esa razón no se puede detener a la joven estando siempre dentro del núcleo familiar. Entonces, cuando eso se da, se necesita separar. Por eso el Estado ha determinado las IRCAS, que son las instituciones residenciales de cuidados alternativos, que tienen diferentes modalidades, tienen diferentes perfiles con diferentes cosas.
Esto es para sacar a la víctima
Sí.
del ambiente de abuso, ¿no?
Correcto. Y técnicamente no hay un reemplazo para la familia. La familia siempre va a ser y siempre ha sido el diseño de Dios perfecto. Y toda institución debería estar lo más semejante o diseñada a lo que es la familia posible, ¿verdad? Ahora, cuando no se puede y existen estas instituciones, tratar de eliminar el institucionalismo en la crianza de los niños es fundamental. Entonces, eso era lo que trataba de hacer esta ONG donde yo estaba. Tratar de evitar que se sintiera como que si fuese una institución, sino que se sintiera y se viera como que era más como una familia grande. Esto se facilitaba bastante entendiendo el plan de Dios, el Evangelio y compartir, porque la realidad, la psicología para el trauma no te ofrece una solución. Te ofrece una forma de poder lidiar con el problema. Cristo te ofrece sanidad completa, te ofrece transformación, te ofrece poder un día, ya sea inmediatamente o por medio de un largo proceso, es ser completamente sanado de algún trauma, mientras que la psicología no te puede ofrecer eso.
Te ayuda a identificar a veces el problema
Sí, y
también.
lidiar con él. No estoy diciendo que la psicología no es necesaria. Claro que es necesario,
Es
porque
una herramienta.
sí, es una herramienta, pero llega un momento donde sí tenés que, después de que has hecho años y años, estamos hablando que estadísticamente 15 años es el promedio que una mujer necesita para poder superar su trauma por razones de un abuso sexual. Porque el abuso sexual destruye tu espíritu, destruye tu cuerpo físico, destruye tu integridad emocional, destruye tus relaciones sociales, afecta a todo. Entonces, completamente cambia la brújula, el norte se vuelve sur, y etcétera, etcétera. Entonces, no sabes lo correcto de lo incorrecto y empezás a lidiar con todos los cambios para las chicas adolescentes, todos los cambios que se están dando dentro de la adolescencia encima de tener que lidiar con todo esa, no dejan de ser adolescentes y la naturaleza del adolescente encima de tener que lidiar con todo esto, ¿verdad? Entonces sí se necesita un ambiente muy seguro para poder abordarlo. Entonces, en mi experiencia, yo aprendí paciencia, aprendí límites, aprendí cómo realmente empoderar a alguien para que esa persona sienta que tiene la capacidad de poder hacer algo al respecto y no sentirse, lo podemos llamar de esta forma, no recuerdo quién lo dijo, pero lo opuesto del trauma es el empoderamiento. Porque cuando vos has pasado una situación traumática, lo que estás experimentando es la inhabilidad de poder hacer algo al respecto.
Te quitan ese poder.
Sí, estás completamente sin poder.
Toda tu estima por el suelo.
Todo. Entonces, lo opuesto es el empoderamiento. Y el empoderamiento correcto ante los ojos de Dios, que te dé una visión correcta de tu ser y una visión correcta de Dios, te ayuda realmente a poder desempeñarte en el mundo a pesar de que hayas pasado un tramo.
Vos de primera mano, ¿cuál fue tu experiencia a primera mano en cuanto a estos cambios de comportamientos que parten del trauma? Hablando de lo ya en la práctica que se ven, por darte un ejemplo, alguien que tiene síndrome de estrés postraumático, por lo general tiende a ser más, tiene más irritabilidad, el recuerdo, la memoria, tal vez puede hacer que tenga
sí, actos los detonantes. Impulsivos,
los detonantes, correcto.
Sí.
De primera mano, ¿cuáles fueron esos cambios de comportamiento que vos podías intuir o que sabías esto es basado en el trauma, ya sea rebeldía, ya sea, qué sé yo, falta de respeto?
Sí, en la adolescencia era la necesidad de saber que habían límites y saber que había liderazgo, que había control. Y esto se miraba reflejado, esto es más normal dentro de la adolescencia, que eso se daba bastante. Lo que sí sucedía es que a veces era más intenso por la naturaleza de lo que habían experimentado. Ahora, lo que sí era, habían ciertos detonantes que eran sobre cosas bien inusuales que se daban. Por ejemplo, miedos extremos a ciertas cosas como fuego o bastante ansiedad sobre la oscuridad. Otro que se daba bastante era la falta de sentirse cuando había soledad. Cuando no tenían la capacidad, muchas de ellas no tenían la capacidad de poder sentirse que podían estar bien si estaban sentadas en un lugar solas. Una necesidad de siempre tener que estar acompañado. Y cuando esto no se daba, generaba bastante, empezaba la ansiedad, empezaba el miedo, etcétera, etcétera. Así varias cosas que el resultado no era normal, por decirlo así, en lugar de decir, bueno, voy a buscar una forma de poder solventar esta situación. La falta de sueño, a veces por las pesadillas, varios comportamientos que se daban, el tacto no seguro, no saber cómo expresar correctamente mi cariño físico, porque no he tenido el derecho sobre mi propio cuerpo, entonces no sé cómo expresarlo, entonces se tenían que enseñar ciertos límites. No era de una finalidad de avergonzar, siempre era el empoderamiento, pero sí se necesitaba tener pláticas educativas sobre ciertos comportamientos.
Lo que empieza tal vez como un trauma que roba de cierta, no ingenuidad, pero nobleza o sí, cierta ingenuidad que es necesaria a ciertas edades, se torna al otro extremo, ¿verdad? Como
sí.
Empezás a ver normal comportamientos que tal vez a vos se te fueron hechos de manera traumática, ya los empezás a replicar porque los empezás a normalizar.
Correcto.
Okay.
Sí, personalmente, algo que nosotros aprendimos, para bien o para mal, es observar comportamiento corporal. Y lo que sí podemos ver que hasta el día de hoy, ya que ya no estamos colaborando con el ministerio, después de 10 años ya sabíamos que era el tiempo de un cambio y lo pusimos en manos de Dios y el Señor lo bendijo, entonces todo estaba bien. No podemos andar en un lugar público sin observar una situación y hacer deducciones en base a la interacción. Ahorita estoy de maestro, yo tengo alumnos y alumnas y constantemente estoy viendo las interacciones en comportamiento de mucha de la comunicación que nosotros tenemos es no verbal. Entonces, cuando vos identificás ciertos tipos de comportamientos que se están dando en medio de una interacción, empezás a aprender qué me está queriendo decir con su lenguaje corporal. Te voy a dar una bien básica. Vas a ver dos hombres platicando. Nunca los vas a ver parados uno frente al otro. Van a estar a la par platicando uno con el otro. Porque el hecho de estar uno frente al otro generalmente se da
Confrontamiento.
un confrontamiento. Entonces, rara vez vas a ver ese tipo de comportamiento solo que de otra perspectiva. Estamos hablando de qué tipo de comportamientos eran normales de la adolescencia versus qué otros comportamientos ya no lo eran. Agresividad, impulsividad. A raíz de lo que se había, lo que habían pasado.
¿Cuál era uno de los mayores enfoques en cuanto a, qué sé yo, un método de apoyo a las chicas, por darte un ejemplo? Sé que platicando con don Mario Fumero, cuando serví un tiempo en el proyecto Victoria, él me daba, o él daba mucho, o aconsejaba mucho el enfoque al amor a personas que le hacían daño a él mismo, o sea, personas a las cuales él tal vez ayudaba y eran las mismas personas que después terminaban robándole o algo así.
Sí.
Él hablaba mucho de, por la mala programación que traían estos jóvenes, el amor era uno de los enfoques que él daba, apadrinar a alguien, estar ahí para la persona. ¿Cuáles eran uno de los enfoques en cuanto a la manera de abordar a estas muchachas o cómo conllevarse con ellas sabiendo que vienen de estos contextos traumáticos?
Para nosotros mucho era la responsabilización del individuo y la responsabilización que le tocaba a cada persona que ha estado involucrada en su vida y en qué momentos hubo falta de responsabilidad. Entonces, al poder despejar dudas y poder educar, estábamos empoderando sobre su situación de vida. Estábamos haciéndole ver en qué momentos quién le había fallado, en qué momentos ella había fallado a raíz de lo que había sucedido y en cuál era mi perspectiva actual sobre lo que había sucedido y si esa perspectiva estaba bien o si era una perspectiva que traía sesgo y traía la posibilidad de causar daño. Porque lo que sí se miraba bastante era, a mí se me hizo daño, yo voy a hacer daño. Entonces, eso es una falta de responsabilización correcta a raíz de lo que sucedió, o sea, la justificación.
Tu patrón de comportamiento se vuelve bastante coaccionado por el trauma y se vuelve normalizado por tu
Sí,
conciencia, ¿no?
sí, sí.
Ok.
Sí, ¿qué viene siendo la justificación?
La
¿Verdad? Me
justificación.
voy a justificar.
Justificas tus acciones, pero que parten de tal vez una justificación inicial que hiciste a un hecho que que te hicieron, que no
Sí,
estuvo correcto,
sí.
pero que tal vez tuvieron que aprender a vivir con ello y
Correcto.
aprendieron a normalizar conductas
Sí.
que no eran normales para sobrevivir a ello,
Sí.
y eso hace que, como mismo mecanismo, empiecen a normalizar conductas que no son normales, que parten en base a ese trauma.
Sí, correcto. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos se desarrollan listas que son como comportamientos normales de acuerdo a edad, para determinar cuál era la edad madurativa que tenía y saber, ok, en estas cinco áreas, socialmente, espiritualmente, físicamente, cognitivamente y socialmente. Estas cinco áreas mirábamos ciertos comportamientos que eran normales de acuerdo a edad para cada uno. Y entonces decíamos, ok, a veces un comportamiento, te voy a poner un caso. Teníamos un comportamiento de una joven de 12 años que se comportaba como una ama de casa de 45 años en su desempeño de sus planes, aspiraciones, su forma de ser y su interacción social. Pero cognitivamente no tenía las capacidades de una persona de primer grado. Entonces, en cierta área
Había una disonancia en eso.
había desarrollado cierto comportamiento porque se había moldeado para que tuviera esa función. Y la historia es bien triste, pero era una falta de aceptación sobre la realidad de que eso no era correcto. Entonces, ¿cómo le decís a una joven de 12 años que no se debe de comportar con el grado de madurez de una señora ama de casa de 45 años? Y al mismo tiempo le decís, tiene que esforzarse porque tiene 12 años y todavía no tiene las habilidades cognitivas que tiene una persona de primer grado. Y no estamos hablando de retraso mental, simplemente falta de estimulación. Porque si hay
Como su
casos.
carácter podías querer proyectar un nivel de madurez para el cual no ella no estaba todavía desarrollada, mientras que sus capacidades mentales no estaban siendo
Sí,
siempre.
eso para dos, ¿verdad? Entonces, muchas veces se miraba que jóvenes de 13, 14, 15 años, sus amistades eran niños de 6, 7, 8 años. Porque la seguridad emocional estaba, ella se sentía más segura en su, inter, en su integración, en interacción emocional con alguien que aún no tenía, por decirlo así, desarrolladas sus habilidades emocionales, por decirlo así. Ese era otro factor que se miraba bastante. Este tipo de cosas te ayudan a entender que se deben de platicar correctamente. Obviamente está un equipo de psicología, un equipo de trabajador social, pero en sí el trabajo es tener estas pláticas, hacer la observación en un lugar seguro, un lugar donde hay confianza, donde hay amor, donde hay cariño, donde se pueden abordar lentamente a lo largo de bastante tiempo.
Es difícil porque hay que sacar cableado viejo. Cuando lidiamos con psicología humana, ya sea a nivel colectivo o a nivel individual, estás hablando de quien ha visto un poco los trabajos de electricidad. Hay muchas conexiones. El cerebro funciona en base a conexiones, ¿verdad? En
Sí.
base a patrones de pensamiento,
Sí.
que después son patrones de conducta. Y cuando hay mal cableado, cuando hay un trauma, traslapémoslo, como que es una mal programa, una mala instalación de cableado que se hizo.
Correcto, correcto.
Hay que
100%.
sacar todo ese cableado, tener cuidado de no dañar el cableado que está bueno adentro. A veces sacar todo el mal cableado y meter cableado nuevo. Y es difícil porque estás hablando muchas veces que vas a tocar la identidad de una persona.
Sí.
Porque quienes son o lo que han estado haciendo no es correcto. O tiene que haber cierto ajuste en su manera de comportarse, por ende, cierto ajuste en su manera de pensar. Y es donde menciona la Biblia, renovar el pensamiento, que es de las cosas que suena tan fácil, pero es de las más difíciles.
Sí.
Es reprogramarte a vos mismo el hecho de que es lo que es un trauma, una mala programación.
Correcto.
Una mala programación cerebral que se hizo a través de un evento traumático.
Sí.
Y tenés que empezar a dissect y sacar todo lo podrido y ver cómo se puede instalar lo correcto, el nuevo cableado,
Sí.
la nueva manera de pensar para que la manera de accionar se vuelva distinta.
Sí, y en esa interacción muchas veces tenías que regresar a un punto principal, es, ¿confías en mí? Sí. ¿Estás bien? ¿O te sentís ansiosa? ¿Te sentís frustrada? ¿Te sentís con miedo? ¿Cómo te sentís? Aprender cómo me siento. Y si yo me siento bien, ok, continuemos con la conversación. Si no, regresemos a tranquilicémonos para que todo esté tranquilo. Porque realmente estás poniendo el mundo al revés, patas arriba. Y para los que nunca han experimentado esto, traten de estar al revés por unos 5 o 6 minutos, o sea, de parada de manos, y tratar de hacer lo que vas a hacer al revés. El simple hecho de estar así es es
incómodo.
Completamente incómodo. Uh-huh. Entonces, si yo ya me acostumbré a otra forma de vivir y me estás diciendo que ahora tengo que estar completamente al revés.
Y como dicen, el primer paso es aceptarlo, que eso es difícil. Sí. Porque esa es tu realidad, es lo que vos has sabido hasta ahora. Y el que te venga a decir, no, todo eso está... Todo en lo cual ha pasado, tus acciones, tus pensamientos, está equivocado. Obviamente te va a sacar de tu zona de confort. Sí. Te va a sacar de balance. Y eso aplica para todos. Aquí sí. Estamos hablando de casos extremos. Pero yo he tenido que corregir un montón de cosas en mi comportamiento, que lo primero y más difícil fue reconocer que ese patrón de conducta partía de un patrón de pensamiento erróneo y que había que cambiarlo. Y es un proceso de día a día.
Y yo creo que ahí está la sabiduría, es permitirle a Dios que obre por medio de su palabra haciendo sus cambios en nuestra vida. Y eso es un proceso. Vos tenés personas que tienen 40, 50, 60 años que no tienen la disposición ni el interés en hacer eso. Y hasta cierto punto saben el esfuerzo que conlleva.
Sí. E inclusive, que es lo más triste, lo que me ha pasado a mí en lo personal, de repetir patrones de conducta erróneos, que es un proceso intencional diario, porque estás a una mala decisión de regresar a tal vez actitudes erróneas, a comportamientos negligentes, nocivos para vos mismo.
Sí.
Yo he experimentado eso y el hecho de Alcohólicos Anónimos tiene esto del plan de 24 horas, de obrar un día a la vez para no abrumarte, pero también para, creo yo, mantenerte con el dedo en el renglón.
Sí.
Porque el renovar tu mente, el mejorar o cambiar tu manera de pensar para bien, es un proceso, es algo que puede ser muy fuerte para bien en tu vida, pero también puede ser muy frágil a la vez, como la unidad, que ponía ese ejemplo el otro día. Frágil en el sentido de que estás a una mala decisión de desencadenar tal vez un efecto dominó que te lleve a regresar a traumas o a comportamientos negativos.
Sí, definitivamente. Una de las herramientas que usaba mucho para intervenir en un momento de dificultad era TBRI, TBRI, Trust-Based Relational Intervention. Yo voy a hacer una intervención en tu vida en este momento en base al grado de confianza que tenemos por la relación que hemos formado. Entonces, yo sé que vos vas a confiar en mí hasta este punto porque te conozco hasta este punto. Entonces yo sé que puedo hablar hasta este punto. Después de este punto no me vas a poner atención, no vas a confiar en lo que te estoy diciendo. Cuando eso se desarrolla, tenés la capacidad de poder corregir, tenés la capacidad de poder intervenir en la vida de alguien para bien. Entonces habían herramientas que se desarrollaban, interacciones que se desarrollaban para poder establecer esta confianza. Pongamos un caso extremo, una persona que se dedica a interrogación o negociaciones con terroristas tiene que desarrollar una habilidad de poder observar y al mismo tiempo engendrar confianza para poder lograr su objetivo, obviando obviamente la realidad de que todo es un juego, todo es una competencia para ver quién gana, ¿verdad? Entonces, cuando estás con una persona que ha tenido trauma y estás interactuando en una conversación, te das cuenta que el objetivo es para el bien de la otra persona, muchas veces va a ser en contra de tu propio bien.
Sí. En contra del propio interés de la otra persona.
Correcto.
Y muchas veces lo que te dice no es literalmente lo que te está diciendo, pero tenés que saber interpretar lo que te dice para saber la verdad detrás de lo que
correcto,
te dice.
Correcto. Entonces, otra cosa que también creo que nos ayudó bastante era poder tener suficiente tiempo con las personas. Y yo creo que esto no se da suficiente. La idea de que podemos tener relaciones express, no hay un sustituto de poder pasar tiempo con alguien y que no vaya a establecer relación. el grado de tiempo que pasas con una persona va a reflejar, y el tiempo de calidad que tengas con una persona va a reflejar el grado de confianza que vas a tener. Entonces,
hay que build a rapport, hay que construir, sí. Para poder tener el impacto en la vida de alguien, tenés que construir una relación.
Sí.
Para
sí.
que se vuelva campo sí. más propicio.
Y que hacíamos cosas para tratar de aminorar cualquier tipo de sentido de impulsividad. Mantener contacto visual, tu postura que nunca fuese superior, la forma en la cual tu tono de voz, asegurarte que la persona estaba hidratada, que había comido, asegurarte que la temperatura estaba bien, que el ambiente se sentía un ambiente seguro. Todos estos factores tenían que ser previos a para poder tener un éxito en una conversación que por naturaleza iba a ser difícil de abordar. Pero sí, al tener estas conversaciones y orar juntos, poco a poco se iban viendo los cambios.
Y esa es la cosa, que son cambios a largo plazo. Por sí. eso, cuando te vas a meter en ese rollo, no es algo de un año. Creo yo que es una vocación, ya sea para trabajar con el trauma de las personas, ya sea quien monte un ministerio de rehabilitación, reinserción social, en este caso trabajar con mujeres que han venido de abuso, son tareas a largo plazo.
Sí.
Son tareas a largo plazo, que sé que te han de haber formado y moldeado para bien, por como te conozco, sos una persona con una increíble personalidad, multifacético, pero más que nada siempre esa nobleza. Grandote, para quienes no conocen a Richard, por lo menos yo que soy chiquito, grande, el brother, mamado, y noble de corazón. Noble, siempre bueno, noble de corazón.
Gloria a Dios.
Y te agradezco, brother, por tu tiempo, siempre. Es una conversación con un amigo.
Sí, hombre.
Es lo que tuvimos aquí.
Salud.
Y me gusta finalizar siempre cada podcast con una oración.
Sí, oremos.
Si me permitís.
Siempre.
Padre, gracias por este momento. Gracias por la vida de Richard. Gracias por todos los dones, dotes y talentos que le has dado. Gracias porque bendecirás las obras y los frutos de sus manos. Gracias porque bendecirás su matrimonio. Gracias porque bendecirás todo lo que se proponga. Gracias porque bendices su proyecto y su integridad. Bendices su alma, su cuerpo y su espíritu para que prospere. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Muchas gracias por quedarse hasta el final. De los mayores beneficios que encuentro en este proyecto es que puedo crecer a través de cada interacción que tengo con cada uno de los invitados y sobre todo que cada una de las personas que viene aquí tiene una causa y tiene algo noble a lo cual es bueno impulsar que todos nos uniéramos juntos como país. Les agradecería si nos apoyan con esta iniciativa suscribiéndose al canal. Pueden darle like al video y compartirlo con alguien a quien le serviría. Muchas gracias.